El derecho de vivir.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Oye, Félix, ¿qué hacemos?
Pues no sé, pasamos lista para empezar.
A ver.
No sé, Bego no la estoy viendo delante mía, vamos, ahora mismo.
Bego, que sí estaba, no sé.
Estaba en
Sevilla,
no sé cuánto. Pasando calor, creo, o algo así, ¿no? Una reunión de estas que le gusta a ella, educativas, ¿no?
Aquí no está.
Aquí no está, el caso que no está, para eso vamos a simplificar las cosas. Andrés viene, ¿no?
Andrés ha dicho que viene. Pero tampoco lo veo.
Tampoco. No, físicamente al menos, ¿no? Si está en espíritu, no lo sé.
Bueno, no sé. El espíritu de Andrés siempre anda por aquí, eso sí.
Eso sí, es verdad.
pero su cuerpo no.
No. No. Y Gonzalo sigue en la otra orilla.
En Uruguay.
¿En está, Uruguay ahora?
En Uruguay está.
Ostras.
Sí, ha pasado de Paraguay a Uruguay.
Qué bien, ¿eh? Que nada, pues entonces
María Ángeles, que en estas ocasiones no ha hecho una mano, tampoco ha aparecido.
Tampoco, nos apoya moralmente, escuchándonos desde la
esperemos que por lo menos esté escuchándonos.
Sí, sí.
Y luego nos riña por... ¿Pero qué te dice? Mira, ¿qué? Mira, por ahí viene Andrés.
Ah, mira. Bueno, ya somos tres, ya somos mayoría.
Hombre, Andrés, pasa por aquí, pasa.
Andrés, pasa, que te...
Pasa,
estamos haciendo recuento a ver cuánto del equipo estamos aquí.
Mira, yo solo espero... Que en el tema que vayamos, que abordamos hoy, no pase lo mismo.
O no haya tenido que ver, porque no haya tan poca gente aquí, ¿no?
Bueno, no sé. Empezamos el programa entonces, ¿no?
Vámonos.
Venga, vamos allá.
Bueno, pues sí, estamos todos los que estamos y ya está.
Somos los que somos.
Así que nada, bienvenido, bienvenida a Señales de Humo en este programa especial como todo, y además que creo que nos vamos a enfrentar de manera directa a un tema que solemos tocar de vez en cuando, solemos denunciar, pero bueno, creemos que traemos cosas muy interesantes para el programa de hoy y que una hora en Señales de Humo te va a enseñar un montón. Esta tarde. ¿Cómo vas a hacer las preguntas que vienen ahí en el guión? ¿Con voz dramática?
No sé qué tono.
No te ha preparado Javi ningún replicar ahí.
Una sintonía del nodo o algo, no sé, algo así más melodramático. Pero bueno, iba ahí a saco del tirón, ¿no?
Saco.
Cuestiones muy interesantes, ¿no? Como existe el fascismo en el Estado español.
¡No!
Hay crímenes de odio. Hay asesinatos motivados por odio racial o por motivos políticos. Asistimos a un retroceso en la conquista de derechos de las mujeres. Vox es fascista. Vox tiene un sindicato, es obrerista. ¿Qué hay más a la derecha de Vox? ¿O cómo combatimos la extrema derecha? No sé, son muchas preguntas, ¿no? ¿Se parece nuestra extrema derecha a la de Le Pen, Salvini, no sé?
Bueno, me parecen súper interesantes, súper oportunas. Tenemos que decir que no son productos solo
de nuestra imaginación,
sí, de nuestra inquietud, sí, sino que así nos lo presentan desde la Fundación Rosa Luxemburgo en un informe que elaboraron el año pasado titulado De los neocon a los neonazis, la derecha radical en el Estado español, donde se hacen y responden todas estas preguntas. Y de alguna forma Vox ha sido un poco el que al irrumpir en el panorama político institucional, ¿no?, allá por el año 2018, al entrar en el Parlamento andaluz, detonan de alguna forma ese giro,
sí, esa eclosión
la,
¿no?,
política,
algo que estaba ahí escondido,
que nos preocupa. Bueno, pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar del auge de la extrema derecha en el panorama institucional en nuestro país, en un momento súper oportuno, porque estamos enfrentando ya elecciones en Andalucía, y además vamos a contar para ello con Amalia Martínez Lobo, responsable de este proyecto y de esta edición de Fundación Rosa Luxemburgo.
Así que nada, ya está todo preparado para que os lancemos estas señales de humo desde las Ondas Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Damos comienzo al programa 513 de la 17ª temporada de Señales de Humo. Bueno, sintonía Vistazo al Mundo.
Sintonía,
Andrés,
de Vistazo al Mundo. Y hoy, Félix, si miras lo previsto, aparece un hueco en blanco, sí, enorme.
No hay titulares.
No hay titulares.
No hay titulares.
Solamente te voy a decir algo. Voy a hablar del patio.
¿Del patio?
El patio, sí, el patio.
¿Patio andaluz?
El patio, podríamos llamarlo patio andaluz. Esta sección se llama Vistazo al Mundo, como nuestro buen amigo Gonzalo lleva haciendo muchos años acá. Y hoy voy a traer yo un vistazo, no excesivamente radiofónico ni a las noticias, sino un vistazo real. He estado paseando la semana pasada por Almería, visitando barriadas con muchísimas dificultades, entre otras la barriada de La Chanca. Zonas de nuestra Andalucía deprimidas que en los últimos años, y ahora que vamos a enfrentar un momento decisivo en lo político, no han avanzado nada, al igual que podemos hablar de nuestra Huelva, de Sevilla, todas esas barriadas andaluzas que se categorizan como zonas desfavorecidas por la Junta de Andalucía y que después de todos estos años de intervención, después de todos los años de intervención del gobierno anterior, siguen exactamente igual. Y quiero focalizar en el patio. Te lo voy un poco a describir.
Simplificar, ¿no?
Estamos hablando de una plaza rectangular rodeada de pisos que la cubren completamente, en el que pueden vivir entre 900 y 1.200 personas, de 4 o 5 alturas, pisos, que está completamente apuntalada. Completamente apuntalada, por delante, por detrás, por la izquierda, por la derecha, entre cada uno de los pisos. Todas esas personas, porque tenemos que decir que en ese bloque, que en cualquier sitio de nuestra imaginación sería un bloque al borde de la demolición o del arreglo integral, viven personas. Viven estas 1.000 personas hacinadas. Y para salir de su casa tienen que cruzar por todos esos pilotes dispuestos a modo de apuntalamiento para llegar a la calle. Es una imagen súper característica de lo que está ocurriendo en nuestras barriadas. Es un sitio muy particular de Almería, símbolo del deterioro de los barrios, y yo no quería dejar pasar la oportunidad para traer aquí, de alguna manera, esa imagen. Os pido a todos los oyentes que quieran a que busquen el patio, verán imágenes. Yo me comprometo a subir algunas en el Facebook del programa, porque de alguna forma suponen un fracaso político estrepitoso. Yo no sé si tú compartes conmigo algo así, una zona deprimidísima de Almería, donde además se cultiva marihuana en la mayoría de las viviendas a costa de los enganches de electricidad, que a su vez provoca cortes de luz continuado en casi todas las viviendas, y que además existen construcciones con esta situación tan precaria, tan lastimosa, el ver a los críos saliendo de las viviendas, cruzar con todos esos palos de metal dispuestos para llegar a la calle a jugar, una imagen increíble. Dantesca,
vamos. Yo creo que nosotros, ¿no?, que también venimos de barrios, ¿no?, de la periferia, siempre hemos hablado de cómo esos barrios se construyeron por gracias a la acción popular, ¿no?, que construyeron infraestructuras, lucharon por colegios, por la higiene, etcétera, etcétera. Y cómo ahora vemos lo contrario, cómo se han marginado esos barrios que prácticamente no tienen ninguna intervención institucional y que se están abandonando y que ya les hablan que son marginales y que, por ejemplo, hablabas tú de la droga y otros problemas que se están en candentes en esos barrios y que no hay una solución. Lo que tú estás comentando es algo muy elevado, es una problemática mayúscula. No podemos compararle como Huelva, pero la verdad que sí, nos estamos viendo esa decadencia y esa gravedad. Y como ciudadanos y ciudadanas no estamos poniendo énfasis como hicieron nuestros padres, ¿no? En revertir esto.
Bueno, pues en aquella barriada de Las Chancas en Almería, hace unos días, desde ese rincón tan particular como es el patio, donde convive la pobreza extrema de muchos de nuestros vecinos y vecinas andaluces, con el ánimo extremo de saberse dentro de una vivienda, de tener un sitio donde guarecerse, y con la esperanza que transmitían muchos de esos vecinos de que en algún momento pues los políticos de turno se iban a sentir de alguna manera conmovidos con su situación y la iban a cambiar. Me gustaría enviar este vistazo al mundo y como signo de que el vistazo al mundo hay que hacerlo a estos mundos, a los mundos que tenemos alrededor, a nuestras barriadas, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas allí, donde realmente se está jugando el futuro de nuestra sociedad, y dejar de mirar tanto a ese otro mundo que nos focalizan, televisivo, también radiofónico, pero que está completamente dirigido y que nos alejan de la realidad que está ahí, a la vuelta de la esquina. Este es mi vistazo al mundo, dedicado a los vecinos y vecinas de Las Chancas, en Almería. También nos escucharán, porque a través de la onda local emitimos también el programa en Almería, y más en concreto a esa gente que vive en torno a esa plaza que se llama El Patio.
Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales facciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios.
No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán, un pueblo en pie ya verán. No volverán a matar al poeta. No volverán a ser los mismos quienes lloren en cuneta. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia. Recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a esos Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la sexta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito en Plaza Colón, y sin pagar el bus meto más gente yo en el Piñarro. Contra Vox, alza la voz, pasa la acción y cállalos. Diles que no, que su opinión no tiene hueco ni valor. Contra el fascismo, instinto, se dialoga, insisto, se le combate al estilo Violet Gibson. Contra Marine Le Pen y Salvini, mejor que un cordón sanitario, el fin de Mussolini. Que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios, de las instituciones y los centros de trabajo. No tenemos que dejar que opinen, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen. Que no los legitimen, solo son ratas. El nazi cabeza rapada y el de gomina y corbata. Señálalos, que no respiren, que no tengan miedo en sus cuerpos. Pueblos hostiles, por la memoria de Carlos Yolanda Gulló, por todo aquel que luchó y jamás se rindió.
No pasarán, se declaró la guerra, no pasarán. Escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate, hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra, no pasará. Escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas.
Y lo que me parece denigrante es cómo lo están tratando los medios de comunicación convencionales. Pues a eso, tratándolo como una pelea entre bandas, cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país.
No pasarán, Albert Rivera, Santiago Abascal, y nos tendrán enfrente, aquí nadie huye. No volverán, recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye. Oh, capitán, mi capitán, me susurró la brisa, que si eres pobre y con carencia se crece deprisa. El arzobispo, el capellán, es un puto pedrasta que vomita mierda mofa.
Hasta hace bien poco había un consenso en el que se aceptaba que, pese a la resistencia, nuestra sociedad iba avanzando en la conquista de derechos sociales, ambientales, que tras su consolidación no se cuestionaban. Pasó, por ejemplo, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, así hablaba Mariano Rajoy en 2005 sobre la ley que el gobierno de Rodríguez Zapatero sacó adelante con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto el PP.
Una institución entre un hombre y una mujer para la procreación. Eso es y siempre ha sido el matrimonio. A partir de ahí hay un segundo asunto que me preocupa más aún, que es el de la adopción de homosexuales. Yo no tengo nada claro que un niño se eduque mejor, viva mejor en un matrimonio de homosexuales o en una unión de homosexuales que no que un niño tenga un padre y una madre. Sinceramente, yo no puedo estar de acuerdo.
Las resistencias provenientes de los sectores más reaccionarios de la sociedad a esa ley eran canalizadas con fervor, aunque no siempre con fortuna, por parte de la fila del Partido Popular. Muchos recordarán estas palabras de la por entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
De la misma manera, lo que es diferente, si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos.
Sin embargo, luego llegaron al poder algunos de sus principales cargos. Llegó a aprovechar ese avance introducido en el Código Civil y Rajoy llegaba incluso a ser padrino del enlace entre uno de ellos, el diputado Javier Maroto y Josema Rodríguez. Desde entonces nadie se atreve a cuestionar este avance y así ha venido ocurriendo en tantas y tantas cosas y desde mucho tiempo atrás. Nos vamos a remitir a 1977 cuando, pese a la resistencia, el gobierno de Adolfo Suárez legalizaba el partido que más se había significado en la lucha contra el franquismo y en la defensa de la democracia, el Partido Comunista.
Era absolutamente necesario encontrar un campo de juego para todas las fuerzas políticas que aceptasen la legalidad constitucional. Sin embargo, algunos recientes actos del gobierno realizados con esta inspiración han sido vividos como factores de perturbación de la normalidad. Me refiero naturalmente a la legalización del Partido Comunista de España. Yo sé con cuánta preocupación ha sido vista esta medida por muchos ciudadanos.
Esa preocupación de la que habla Adolfo Suárez se diluyó y terminó desapareciendo, aceptando dentro de esa normalidad democrática que existieran partidos comunistas o que defendieran cualquier postura que se manejara dentro de los parámetros de esa democracia. El Partido Comunista no volvió a ser visto como esa amenaza que tanto miedo daba, incluso llegó a las instituciones, bien directamente o bien en coalición con otras fuerzas políticas. Y eso fue una conquista de nuestra democracia, que nadie se atrevió a cuestionar. Sin embargo, son cada vez más frecuentes las consignas volcadas desde la extrema derecha y sus medios afines, pidiendo la ilegalización de los partidos separatistas, de Podemos.
Bueno, yo creo que debería ser ilegalizado Podemos, como Bildu, como los partidos separatistas.
Este que ha sonado es Federico Jiménez Los Santos, uno de los líderes de opinión de la extrema derecha que más ha aliado los discursos contra el sanchismo, las opciones independentistas, la figura de Pablo Iglesias y todas las medidas incluidas en los programas electorales de Unidas Podemos, los partidos nacionalistas e incluso el PSOE. Junto a él, una mirada de opinadores, medios de comunicación, sitios web, influencers, youtubers, pues se dedican a diario no solo a una crítica, que podría ser hasta razonable, a determinados políticos, sino también a lanzar mensajes escudados en una supuesta incorrección política contra esos consensos de los que hablamos, como el que lograron todos los países de la ONU en un hito histórico que les llevó a ponerse de acuerdo para impulsar una agenda que erradicara muertes prematuras de bebés, redujera las hambrunas, las desigualdades, la esclavitud. Así presentaba esta agenda Cristina Gallard, alta comisionada de la ONU en España para la Agenda 2030.
Es un gran plan estratégico que ha sido decidido por todos los países de Naciones Unidas con el objetivo de que se realicen las transformaciones necesarias que nos lleve pues a un mundo mejor, más inclusivo, desarrollado, con la protección medioambiental, el desarrollo tecnológico en el 2030.
¿Es posible estar en desacuerdo con estos objetivos? Bueno, pues sí, y así lo expresaba el líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados.
Su único plan es la agenda totalitaria y globalista 2030 y la renuncia a nuestra soberanía.
Y si se cuestiona una agenda como esta, evidentemente se puede cargar contra las capas más empobrecidas de la sociedad y así no es raro encontrar discursos de criminalización contra ocupas o contra los niños y niñas que están en situación de desprotección social. Discursos, por cierto, que no dudan en justificarse tras mentiras, bulos y medias verdades sin ningún tipo de pudor. Así hablaba Rocío Monasterio en un acto de la campaña electoral en la que representaba a Vox como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
La izquierda ha protegido a las mafias de ocupación, que tienen más derechos que vosotros. Han protegido a los menas, a los que pagan 4.700 euros al mes en Madrid. 4.700 euros al mes. 4.700 euros al mes que una pensionista no tiene, pero ni 400.
Vemos también que esto ocurre con la lucha contra la violencia de género, una lacra de la que fueron víctimas solo en 2021 cerca de 160.000 mujeres y que se ha cobrado entre 2003 y 2021 la vida de 1.130 mujeres. Una violencia que necesita ser comprendida para ser erradicada, y para ser comprendida es preciso que le pongamos ese apellido que está en la raíz de estos asesinatos y de esa violencia. Ese machismo que todas las fuerzas políticas condenan, salvo la ultraderecha. Macarena Olona lo intentaba justificar de esta forma en el Congreso de los Diputados.
Como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. Lo que han impuesto en España desde que con el gobierno de Zapatero se aprobara esa ley ideológica del año 2004 no es feminismo, es puro hembrismo, odio patológico hacia el varón. Eso es lo que han impuesto en nuestra nación.
Y así podíamos seguir con temas de los que nos solemos ocupar en Señales de Humo, como la memoria histórica, la lucha contra el cambio climático. En definitiva, que vemos cómo la extrema derecha ha salido del armario y se muestra sin ningún tipo de pudor. Así lo expresaba al medio digital Sin Filtros, este compungido señor que se quejaba de esa exhumación del dictador Francisco Franco, que buscaba dejar de rendir homenaje a su figura en un monumento como el del Valle de los Caídos.
Que está enterrado Francisco Franco y sobre todo José Antonio. Soy falangista.
Bueno, creo que ya está bien. Nunca en Señales de Humo le habíamos dado voz a estos discursos, porque nos parecen peligrosos, porque nos parece que atentan contra los derechos humanos, pero creemos que en estos momentos se hace más necesario que nunca conocer la raíz que los alimenta y los motivos que hace que proliferen.
Pero yo, antes de seguir, necesito escuchar algo.
Sí, un poquito de agua.
Sí, eso también, eso también. Macarena Olona ha puesto los pelos de punta.
Pues ve acostumbrándote, compañero.
Totalmente. Bueno, vamos a escuchar alguna música antifascista, ¿no? Porque lo acabamos de oír, vamos, me ha dejado un poco abatido. Así que nada, Boicot y su versión en español del himno de la resistencia antifascista italiana, Los Partisanos y su Bella Ciao.
Esta mañana
caigo en la guerrilla, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao.
La Fundación Rosa Luxemburgo es una organización de izquierda sin ánimo de lucro que opera a nivel internacional. Se dedican a la educación cívica y está vinculada al partido alemán Die Linke. Activa desde 1990, la fundación está comprometida con el análisis de los procesos y desarrollos sociales y políticos a nivel global. Trabajan para promover un sistema mundial más justo, basado en la solidaridad internacional.
El año pasado publicaron un informe titulado De los neocon a los neonazis, la derecha radical en el Estado español. Esta publicación realiza una descripción minuciosa de todo el cosmos de la extrema derecha en el Estado español, desde sus expresiones institucionales, como Vox a la cabeza, hasta sus tentáculos en el fútbol, las redes sociales, los influencers y los espacios de generación de pensamiento, como fundaciones o lobbies. Y para hablar del informe y de otras cuestiones que nos surgen al leerlo, contamos hoy con Amelia Martínez Lobo, que pertenece al equipo de trabajo de la Fundación y es la ideóloga y responsable del proyecto. Muy buenas tardes, Amelia.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por haberte prestado y acercarte a Señales de Humo. Y queríamos preguntarte si es acertado decir que la irrupción de Vox en el panorama político institucional es la causa fundamental de que realizarais este informe.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a vosotras. La verdad es que fue un poco todo. Es cierto que cuando Vox entra en el Parlamento andaluz, digamos que hay una sacudida y de alguna manera, bueno, pues ese mito, ¿no?, que decíamos que en la península ibérica o en el Estado español no había partidos de extrema derecha con representación en ningún parlamento del Estado español, bueno, pues se había terminado. Y bueno, pues teniendo un poco en cuenta eso y, digamos, todo el auge y el ascenso que va teniendo poco a poco Vox, nos pareció importante no solamente hablar de Vox, que ya se había hablado bastante y que ya había bastantes análisis, sino hacer un mapeo y sistematizar, digamos, un conocimiento que ya venían haciendo activistas, periodistas, etcétera, ¿no?, antifascistas, y sistematizar ese conocimiento más allá de Vox, ¿no?, como has dicho anteriormente, ponerlo junto y bueno, pues de ahí salió una cosa que en principio queríamos que fuera un mapeo y al final, bueno, pues es una publicación, digamos que es un poco la enciclopedia del antifascismo, porque son 600 páginas, quienes lo hayáis podido leer, pues bueno, pues mapea, digamos, todo, no solamente a Vox, ¿no?
Y, bueno, Amelia, podríamos decir, ¿no?, que la normalización de la extrema derecha en España siempre ha sido una tónica general, ¿no?, respecto a otros países europeos, ¿no?, porque aquí se ha tratado más bien como una ideología, ¿no?, más los discursos de odio de ciertas organizaciones, ¿no?, fascistas, porque de hecho nunca han sido tipificados, ¿no?, estos discursos. ¿Puede deberse, ¿no?, a la no condena del franquismo y cómo se hizo la transición en España, que esto tenga mucho que ver?
Claro, por supuesto. Además, si se miran a otros países de Europa, en la mayoría de los casos, la derecha o los partidos conservadores tienen unas raíces democráticas y unas raíces también profundamente antifascistas, incluso los partidos conservadores. El problema que hay en el Estado español es que el partido de derechas y el partido conservador no tiene un origen ni unas raíces democráticas y, por supuesto, no son antifranquistas. De hecho, son filofranquistas o fueron filofranquistas en algunos de sus ideólogos, de algunos de sus miembros, y es esa Vox, es esa escisión de ese partido popular. Y efectivamente, a lo largo de la historia y de esa transición, bajo mi punto de vista, mal hecha, ¿no?, hemos aceptado y normalizado discursos de extrema derecha, discursos ahora también racistas, como una opinión respetable. Se ha puesto al mismo nivel que otras opiniones, ¿no?, y se ha, que bueno, van en contra de los derechos humanos, pero en este caso, en el caso del Estado español, pues discursos de extrema derecha y absolutamente antidemocráticos, pues se han normalizado y se han permitido como una opinión respetable más.
De alguna forma observábamos cómo el pensamiento de Vox se amortiguaba dentro de un PP, que era una cosa grande, con muchas corrientes de derecha y extrema derecha, pero en el momento que se desgaja, se normaliza
de alguna forma o entra en escena este discurso tan de extrema derecha, tan fascista en el fondo, tan estrambótico a veces, ¿no? Y sin embargo, antiguamente, pues otras organizaciones que habían optado por entrar en política con estos discursos no tuvieron éxito. ¿Por qué podemos decir que ahora sí lo ha tenido Vox? ¿Por qué este desgajamiento del PP tiene un cierto éxito dentro de lo que viene siendo el contexto político y es de alguna forma elegido por el votante y la votante española?
Bueno, yo aquí creo que hay distintas cuestiones, hay distintas patas, ¿no? Por un lado, lo que comentábamos antes, ¿no? Ese franquismo sociológico que siempre ha existido, que antes estaba bajo el gran paraguas, ¿no? Y esa gran casa de la derecha. Uh-huh. Acordaos que Aznar decía y se vanagloriaba de que no había nadie más a su derecha porque habían conseguido, dentro de ese gran paraguas del Partido Popular, meter a toda la derecha y a la extrema derecha y a los, bueno, incluso a parte de centro-derecha, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay unos mimbres para que Vox triunfe o tenga esa expresión parlamentaria y ese eco. Hay muchos mimbres, es decir, no hay unos mimbres de franquismo sociológico, hay una parte cultural enraizada en el Estado español. Por otro lado, hay una cuestión absolutamente material y económica y es las consecuencias del neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo, y esto ya lo decía el gran ideólogo y el gran pensador Bertolt Brecht, el neoliberalismo y el fascismo son dos caras de la misma moneda. Y por tanto, a medida que se van viendo los efectos de esas políticas de austeridad y de ese neoliberalismo que lleva a la precariedad a mayorías sociales y dejan los márgenes cada vez a mayores sectores de la población, bueno, pues hay un caldo de cultivo también ahí, que también es ese auge de la extrema derecha, que efectivamente sabe capitalizar ese desencanto y ese deterioro de las condiciones de vida, ¿no? Aquí siempre me gusta citar a Nuria Lavao, que explica muy bien cómo la extrema derecha es capaz de entrelazar cuestiones materiales y culturales, es decir, condensan en términos culturales las inseguridades vitales que se producen como consecuencia del avance del neoliberalismo. Y, por tanto, no podemos entender el auge de la extrema derecha sin analizar y sin tener muy claro que las políticas neoliberales, ultraliberales, de austericidas, son parte del problema y son parte del origen.
Sí, y tal vez, Amelia, ¿no?, lo más preocupante, ¿no?, de este auge, ¿no?, de Vox y la normalización de su discurso de odio, ¿no?, son las concreciones, ¿no?, racistas, homófobas, machistas, ¿no?, que mencionábamos antes, ¿no? De todo esto, al realizar vuestro informe, ¿habéis detectado casos concretos, ¿no?, ataques, etcétera, etcétera? ¿Habéis hecho como un balance?
Bueno, ahí quien hace un muy buen balance es una página web que se llama crimenesdeodi.org. Uh-huh. Que de hecho uno de los autores es Miquel Ramos, que Miquel, sí, Ramos es uno de los, es el autor y coordinador de este informe de los neocon a los neonazis, y ahí se monitorean todos los crímenes de odio, creo que desde el primero contra Lucrecia Pérez, ¿no? Y ahí está bien documentado, digamos, como que ese mapeo de crímenes de odio, ¿no? Luego, bueno, pues es verdad que en el informe, bueno, como es tan extenso, sí que hablamos de distintas expresiones, o, pues por ejemplo, racistas, ¿no? Uh-huh. Hay un discurso que parece ser que, ¿no?, de la extrema derecha, que parece que intentan defender la defensa de la civilización occidental, y ya la expresión más brutal y más marciana es una cosa que se llama la teoría del gran reemplazo, que no es otra cosa que es un discurso racista, que lo que viene a decir es que la población autóctona de Europa, sin tener yo muy claro qué quieren decir con qué significa, ¿no?, población autóctona, dicen que será reemplazada por la musulmana que quiere islamizar Europa. Entonces aquí además tiene dos objetivos, ¿no? Por un lado, señalar a un enemigo extranjero, y en este caso además musulmán, y por otro lado, según su solución, que es que lo que tenemos que hacer es tener más hijos blancos, por supuesto, lo que hacen es relegar a las mujeres al rol tradicional de ser madres y estar en casa, etcétera. Esto tampoco es nuevo. O sea, ya Ariel Sharon en Israel propugnaba las mismas teorías nativistas, ¿no? Pero luego, pues yo qué sé, esta supuesto acoso a los hombres por parte del feminismo, y entonces todas las teorías antifeministas, ¿no?, y de la contra la ideología de género, etcétera, o contra la dictadura progre, que se supone que es un ataque a la libertad, o un ataque a las familias, ¿no?, por la dictadura LGTBI, o bueno, pues yo qué sé, el adoctrinamiento en las escuelas, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que sí que hay, en el informe sí que se pueden ver distintas cuestiones concretas, bueno, pues desde el feminismo, desde una perspectiva antirracista, etcétera.
Amelia, conocer esta realidad y tomar postura puede ser el primer paso, pero a partir de ahí, ¿cómo combatirlo? ¿Cómo podemos nosotros, denunciarlo, cambiarlo, o provocar de alguna manera que el discurso este falaz y machista y tan peligroso vaya tomando de alguna manera protagonismo?
Bueno, yo aquí, claro, siempre digo, pues no, yo no quiero parecer como muy arrogante, ¿no? Yo no tengo la receta mágica y no sé exactamente cuáles son las recetas para combatir a la extrema derecha. Lo que sí que tengo claro es que cada una haga su parte, ¿no? Medios de comunicación, que cada medio de comunicación y cada periodista con una conciencia antifascista que haga su parte, y por eso creo que es tan importante espacios también comunitarios, ¿no?, como el vuestro. Uh-huh. Político, posiciones institucionales, pues también que hagan su parte. Nosotras como fundación pues tratamos de hacer educación política de distintas maneras, ¿no?, con informes, con formaciones, etcétera. Lo que sí que tengo claro, y esto es una opinión mía personal, es que a la extrema derecha no hay que parecerse ni en los andares, ¿no? Y en ese sentido, cuando hay cosas, pues por ejemplo con la idea ahora que se tiene de, que está saliendo, ¿no?, que se ha hablado, la idea de familia como una nostalgia hacia la familia tradicional, o este discurso contra los derechos de las personas trans. Bueno, cuando nuestras ideas se parecen a las ideas de la extrema derecha, yo al menos ahí me pondría un poco en alerta, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, no parecernos a la extrema derecha y no ir con ellos ni a por pipas, ¿no? Y lo que decía antes, yo creo que no se puede combatir a la extrema derecha sin combatir las políticas neoliberales. Yo creo que ahí también tenemos que ser muy claras. También se ha hablado mucho, ¿no?, desde la batalla cultural y de la batalla de las ideas que se puede dar también, ¿no?, desde medios de comunicación, en las redes sociales, nosotras como espacios como think tank o como fundaciones, etcétera. Bueno, pues también es importante, ¿no?, y tener nuestros propios medios de comunicación y apoyar medios de comunicación alternativos como el vuestro. Yo creo que efectivamente es importante porque, bueno, pues esa batalla de las ideas y de los sentidos comunes, pues hay que darla, ¿no? Porque, como vemos, la extrema derecha lo que está intentando hacer es romper los consensos sobre los que se asientan las democracias liberales, que son los consensos del 68, y están tratando de romper esos consensos en los que teníamos derechos conquistados muy básicos, ¿no?, por parte de las mujeres, de colectivos LGTBI, etcétera. Bueno, y ya para como última cosa, ¿no?, de idea de cómo combatir a la extrema derecha, yo creo que también es importante darle una pensada a cómo disputar el concepto de comunidad, ¿no? Es decir, los espacios comunitarios, como los centros sociales, como los bancos de alimentos, como los cines o bibliotecas populares, realmente son espacios donde se crea comunidad y que tenemos que abandonar esa... Además que venimos de los años de pandemia, ¿no?, como muy aislados, años de neoliberalismo con un individualismo feroz, con una nuclearización de las relaciones sociales, y por tanto yo creo que es importante volver a a disputar ese concepto de comunidad y tejer lazos y redes.
Totalmente. Y una última cuestión, Amelia. ¿Sirven de algo eso que se menciona, ¿no?, ahora en los restos de países, ¿no?, sobre todo en Europa, lo de los cordones sanitarios, ¿no?, que impidan que accedan a las instituciones? Porque ciertamente están accediendo, ¿no?, a las instituciones. ¿Cómo surgen esos cordones? ¿Cómo se crean de alguna forma?
Claro, el problema del debate, para mí, el debate de los cordones sanitarios aquí en el Estado español, es que es un debate tramposo.
Sí.
Y vuelvo a lo que decíamos, a lo que decía al principio, ¿no? Cuando aquí un partido de derechas no tiene unas raíces ni un convencimiento profundo democrático y antifascista, lo del cordón sanitario es más, un poco de marketing, ¿no? Mm. No sé si os acordáis, hace bastante poco, que además es la primera vez que Vox entra a formar parte de un gobierno, Castilla y León, sí, se planteó por parte del PP de Castilla y León, que hay que conocerlo, quiero decir que es una cosa dura, ¿no? El PP de Castilla y León planteaban hacer un cordón sanitario. Entonces, claro, y luego para muestra un botón, que al final están gobernando con ellos y les han dado absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, parece que al final ya nos vamos a conformar con Mañueco para que no esté Abascal, ¿no? Y entonces al final ya parece que Mañueco es progresista y es...
Mañueco es bueno.
Mañueco el bueno, efectivamente, ¿no? Y entonces, esto de que hablamos de que cada vez se va desplazando más, ¿no?, la política y las ideas cada vez más a la derecha, en esa cosa que se llama la lepenización de los espíritus, pues bueno, yo creo que en el caso del Estado español es un debate absolutamente tramposo, el de los cordones sanitarios, y nosotras, desde luego, desde las izquierdas, yo creo que lo tenemos claro. Entonces, el debate del cordón sanitario se lo tendrán que plantear otros, ¿no?
Totalmente.
Muy bien, pues Amelia, muchísimas gracias por traernos el contenido, de alguna forma, de este libro, su espíritu y la necesidad de profundidad, de conocer qué es lo que nos está ocurriendo, de tomar postura. Y me quedo con eso que decías, ¿no? A la extrema derecha no parecerse ni en los andares.
Totalmente.
lo intentaremos propiciar, porque nosotros estamos aquí enfrentando en Andalucía unas elecciones, ahí a un mes vista, y
no
se nos va
Castilla,
a meter el elefante dentro del armario en breve, y en fin, nos prepararemos para intentar confrontarlo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotras, y yo creo que también es importante saber que no estamos solas, tejer esos lazos de solidaridad, ¿no? Y que bueno, que pase lo que pase, aquí no se rinde nadie. O sea, rendirse no es opción, y vamos a seguir plantándole cara. Y de verdad, muchas gracias por lo que hacéis en ese espacio comunitario tan bonito.
Muchas
Bien,
gracias, Amelia.
Pues gracias a ti.
Gracias a ti, un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
De la gente, la gente, la gente.
Mira hacia adelante, dime cómo es al reconocer la libertad. Pero aprendemos que la violencia es convincente y la miseria devoradora.
Bueno, pues bonita música hoy para tu sección, para hacer memoria, para mirar hacia atrás y comprender. Y tengo la sensación de que hoy te la han puesto a huevo, ¿eh?
Totalmente.
Te han dado un pase perfecto de gol.
Pase totalmente.
Así que cuéntanos, ¿qué nos vas a traer hoy, Félix?
Ese recorrido. Además, que voy a empezar un poco con lo que mencionaban en ese informe, ¿no? Que hasta el 2018, ¿no?, la extrema derecha, pues en España, era un sector político e ideológico, bueno, con escasa o nula representación institucional, que resultaba, bueno, una situación extraña el observar el ascenso que esta tendencia política estaba teniendo en el resto de Europa, ¿no?
Bueno, el Partido Popular era capaz de aglutinar a toda esa derecha, ¿no? No como en estos últimos años, que le han surgido, pues, por un lado Ciudadanos y por el otro lado Vox.
Sí, ya mencionaba Amelia, ¿no? Que lo decía Aznar, ¿no? A mi derecha no hay nadie, ¿no? Y era categórico, pero sí.
Tenía razón.
Y tenía toda la razón, ¿no? Pero ese descontento, ¿no? Bueno, pues ha surgido estos partidos y sobre todo Vox, que es lo más preocupante, ¿no? Y por eso hemos dedicado este programa, ¿no? Porque anteriormente la existencia de partidos con este ideal era constatable desde la etapa de la transición, siempre han estado ahí, ¿no? Pero su relevancia era nimia y su peso y trascendencia social eran irrelevantes. El partido que quizás pudo haber encauzado un proceso de unión y conformación de estos grupos fue Fuerza Nueva, a partir de, digamos, su éxito electoral en 1979. Hubiese seguido para ello el modelo de Jean-Marie Le Pen en Francia, su líder, Blas Piñar, vamos, incluso fue diputado del Congreso, salido de las primeras elecciones democráticas. Los principios ideológicos que mantenía este partido, bueno, eran los mismos que habían servido para justificar el alzamiento militar de julio del 36, el inicio de la guerra civil, y por lo tanto su intencionalidad última era revertir el proceso democrático iniciado en España. Estos postulados, podemos mencionarlos, eran un nacionalismo español radical, el nacionalcatolicismo y algunos principios falangistas. Sus conexiones con grupos violentos, terroristas, tendríamos que decir hoy, están documentados. Vamos, así los denominados guerrilleros de Cristo Rey tenían entre sus filas algunos militantes de este partido. Las razones de su fracaso, lo mencionábamos antes, ¿no? Como decía José María, no, fue la competencia de Alianza Popular por el mismo sector del electorado, ¿no? Que lo aglutinó en todo ello y se convirtió luego en el Partido Popular.
Bueno, y es probable que también ese fracaso en el golpe militar del 23F en el 81 tuviera algo que ver, supongo, ya
sí.
Que anularía, ¿no?, toda posibilidad de acceder al poder por la vía militar, que ya se ensayó 80 años antes, y una de las ideas con la que realmente jugaba Fuerza Nueva.
Totalmente, y de hecho hubo una estampida de sus militantes que recalaron precisamente en Alianza Popular, ¿no?, y fue uno de la debacle de este partido, ¿no? En España, por razones obvias, la ultraderecha se asienta su raíz en el régimen franquista, pero una vez desaparecido este, no supo o no quiso adaptarse a la nueva realidad política democrática, y sin apenas margen político ni sociológico, la evolución de estos partidos estuvo condenada al aislamiento o a la intranscendencia. Vamos, ni la masiva llegada de inmigrantes a España a partir del año 2000, ni la creciente desigualdad, ni el grave deterioro social impulsado por la crisis económica de 2008 sirvieron para alimentar el crecimiento de estos grupos, como sí ocurrió en otros países europeos. Es a partir de este momento cuando podemos decir que es el inicio del ascenso de estos grupos, cuando algunos nuevos se crearon como Plataforma Per Cataluña, España 2000, Orga Social, etcétera, etcétera, van dejando de lado los rasgos ideológicos más puramente franquistas para adaptar su discurso a esas nuevas realidades. Comienzan a criticarse a la inmigración, especialmente a la de origen musulmana, a la que se acusa de intolerancia y nulo deseo de adaptación, la crisis del estado de bienestar, que obliga a reducir los recursos dedicados a ayudas y prestaciones sociales, es aprovechada, bueno, pues para proponer la priorización de los españoles sobre los inmigrantes, ¿no? Sus acciones también cambian: reparto de alimentos solo a los autóctonos, ocupación de edificios vacíos para acoger a sin techos españoles, etcétera. Unas actuaciones muy parecidas a las que Amanecer Dorado realizaba en Grecia o la Casa Pon en Italia. A pesar de ese cambio de estrategia e incluso en el maquillaje ideológico, sus logros electorales seguían siendo mínimos. Plataforma Per Cataluña, que podemos ponerlo de ejemplo, ya no se presentó a las elecciones municipales de 2015, por ejemplo, y Hogar Social actuaba como un simple movimiento social. Solo la irrupción de Vox en el 2018 ha sido capaz de tener todo este calado social, así que han aglutinado la extrema derecha.
Nadie avisó de los baches y las caídas. Aún así, un pie delante del otro, un pie delante del otro, desafiantes. ¿Qué importa lo que diga el mundo y cuán fiera sea la tormenta? No dejes que te arrastre y te hunda bajo la arena, porque si logras mirar más allá del tiempo y del espacio, de los números, los colores, solo en este
mundo. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
La vida se vende, se esconde, se pisa.
Bueno, pues vaya programa, ¿no? Más intenso, tanto en el contenido, en la denuncia, en la música que ha seleccionado Javi tan magistralmente hoy. Y bueno, una buena pista de lanzamiento para que empecemos a enfrentar este periodo electoral en Andalucía con actitud crítica, con altura de miras, sabiendo que las dificultades no son solamente las que aparecen a través de la televisión, ni siquiera la realidad es esa, sino que hay muchísimo más allá. En fin, creo que un programa que te hemos regalado hoy muy interesante y con muchas ganas de que te sumes, ¿no?, a esa corriente crítica, a esa invitación a la resistencia, a la generación de comunidad, a la mirada cariñosa y amable y al ser capaz de construir ciudadanía.
Se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.
Pues nada más, aquí os emitimos estas señales de humo, un poco preparando esa campaña electoral, que hagamos todo un poco de autocrítica y de hagamos comunidad, como decía Amelia, ¿no? Así que nada, hasta la próxima semana, os esperamos en las emisoras de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y siempre puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y poneros en contacto con nosotros en el correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en